Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Decíamos que uno de los temas que está en la agenda pública y ha concitado muchísimo interés tiene que ver con el debate que se ha producido en el Congreso Nacional en torno del tema del proyecto de ley del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para ser debatido y que no fue aprobado el viernes pasado. Estamos en comunicación con Marcelo Casareto, diputado de Frente de Todos, para conversar sobre este tema. Marcelo, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para todos.
Bueno, para aquellas personas que no han seguido este tema, además de la información de que no fue aprobado, ¿cuál es la reflexión en relación a la importancia que tiene el presupuesto para una gestión de gobierno?
Sí, el presupuesto es llamada la ley de leyes, o sea que contempla todo lo que es el plan de gobierno para un año, las políticas públicas que se van a implementar y los recursos que se van a asignar para cumplir este objetivo. El gobierno nacional mandó el proyecto de presupuesto al Congreso el 15 de septiembre. Nosotros la semana pasada trabajamos lunes, martes y miércoles en comisión con la presencia del ministro Guzmán, de otros ministros, y finalmente tuvimos sesión jueves y viernes. De lo que el Ejecutivo mandó como proyecto original, se fue enriqueciendo con propuestas, proyectos, ideas, aportes de gobernadores, intendentes, distintos sectores sociales, también con aportes de los diputados, y se le agregaron un montón de cosas importantes para enriquecer el proyecto. Esto se discutió, 20 horas de sesión, y finalmente la oposición unida, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, decidieron votar en contra del presupuesto. Finalmente el presupuesto fue rechazado. Es la primera vez en la historia en que la oposición decide rechazar un proyecto de presupuesto y dejar a un gobierno sin esta herramienta. Así que, a partir de ahora, el gobierno tiene que tomar el presupuesto del año corriente, del 2021, prorrogarlo para 2022, o sea que busca minimizar los impactos negativos de este rechazo sin precedentes en la historia argentina.
Esto marca, digamos, porque que todo el arco político opositor, digo, desde la derecha hasta la izquierda, se haya unido en rechazo, también hay que leerlo en clave política. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
Fue la primera sesión con la nueva composición de la Cámara, elegida la mitad de las elecciones pasadas de septiembre y noviembre. Creo que hoy los bloques políticos opositores están buscando quién es el más opositor y quién es el más duro. De hecho, se había acordado un cuarto intermedio desde el viernes para el martes a efectos de encontrar puntos de coincidencia. Varios opositores se habían expresado un rato antes diciendo que estaban con la idea de consensuar, pero por ahí, en el momento decisivo, se impusieron los sectores más duros, más ultras, y finalmente el proyecto quedó rechazado. Así que hay que ver, esperemos que esto no sea la tónica de los próximos dos años. Los argentinos, como votaron ahora en noviembre, votaron hace dos años atrás, en 2019, y eligieron a Alberto Fernández presidente por cuatro años de mandato hasta 2023. Así que la oposición puede aportar ideas. Lo que no puede hacer es pretender gobernar antes de tiempo en contra de lo que fue la voluntad popular expresada por los argentinos allá en 2019.
Bueno, ha habido también ahí, podríamos decir, cruces, ¿no? Bastante picantes, como se dice en la jerga política, entre la oposición y el oficialismo en relación a este tema. Pero fundamentalmente ha habido una coincidencia por parte de los legisladores oficialistas en marcar la importancia que tiene también para la provincia de Entre Ríos en relación a los recursos. ¿De qué se trata concretamente? Para Entre Ríos, ¿no?
En todo el trámite parlamentario del presupuesto, yo he estado en contacto con el gobernador Bordet y con los intendentes, Val y el resto de los intendentes. Lo que se busca siempre, además de que es un presupuesto apropiado para toda la Argentina, que tenga un anclaje especial de inversión en Entre Ríos. Lamentablemente, el hecho de que se rechazara el presupuesto significa, por un lado, lo que es una baja en la recaudación del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, además una baja en la percepción de los fondos previstos para la compensación del transporte automotor. Si yo tomo solamente esos tres rubros, son 8.900 millones de pesos menos que van a ingresar a la provincia de Entre Ríos. Y si eso yo lo amplío con otras cosas más, que serían obras que estaban previstas y que hay que buscar la vuelta para financiarlas ahora, ese monto se agranda. Y si uno mira otros beneficios, como por ejemplo las bajas impositivas que se contemplaban para el ente binacional de Salto Grande, que generaría más excedente para inversión a través de la CAFE, eso aumenta. O sea que hay un perjuicio concreto para Entre Ríos, por el hecho de que algunos de los diputados entrerrianos, los de la oposición, votaron el rechazo al proyecto de presupuesto.
Hubo también dichos concretamente de Mario Negri, ¿no? Del titular del bloque de la Unión Cívica Radical, del bloque de diputados, que señaló, tomó como si fuera una advertencia por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hacia los gobernadores, esta cuestión de señalar o indicar lo que implica en términos económicos la pérdida que implica para las provincias.
Bueno, lo que pasa es que no les gusta que se diga la verdad. Ellos piensan de que ir y reunirse en una sala, 10 bloques que integran el interbloque Juntos por el Cambio, y cada uno jugar a ver quién es el más opositor, eso no tiene consecuencias. El rechazo del proyecto de presupuesto sí tiene consecuencias para los argentinos. Ahora, cuando vos decís, mira, va a pasar esto, esto y esto, como consecuencia de la actitud de ustedes de rechazar el presupuesto, no les gusta que se lo digan. Pero está claro que en esa melange de 10 bloques que integran Juntos por el Cambio, no hay conducción. Cuando Negri hablaba antes, y se lo escuchaba, ahora vos lo escuchás hablar, pero después tenés que escuchar otros 9 bloques diferentes que dicen cosas distintas. Yo lo que quiero, Sandra, es que queden claros los siguientes. En este momento, en el Congreso de la Nación, se discutió el presupuesto. Pero en toda la Argentina se discutieron los presupuestos de todas las provincias, de todos los signos políticos. Todos los gobernadores pidieron a sus legislaturas que le aprueben sus presupuestos. Todos los intendentes les pidieron a sus consejos deliberantes que aprueben sus presupuestos. ¿Y sabés cómo se hicieron los proyectos de presupuestos provinciales y municipales? Todos con las mismas pautas que tenía el presupuesto nacional. O sea que los gobernadores e intendentes, aún vecinos radical o de opositores, de Juntos por el Cambio y demás, tomaron todas las pautas nacionales para sus presupuestos y quieren que se lo aprueben. Y finalmente se dan vuelta y dicen, sí, acá sí, pero allá no. Fíjate vos, hasta el presupuesto acá en Entre Ríos. La oposición no votó la ley de presupuesto provincial. Pero se abstuvo y dijo, bueno, que lo vote el oficialismo, no lo obstaculizó. Ahora, ¿por qué los diputados provinciales, Juntos por el Cambio, se adhieren acá y allá van y lo rechazan? Digamos, son actitudes que no son coherentes. Claramente no son coherentes, una actitud irresponsable de graves consecuencias para la Argentina.
Bueno, está previsto para mañana la convocatoria a la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el tema de bienes personales y también la segunda sesión especial del periodo ordinario de prórroga a partir de las 14 horas.
Sí, lo que se plantea es discutir un tema que es el de bienes personales. Es una ley que está pendiente de tratamiento y que está cuestionada desde el punto de vista de la constitucionalidad. Vos sabés que la Constitución marca que la Cámara de Diputados tiene que ser el inicio de cualquier trámite relacionado con impuestos. Y en este caso se plantea subir el mínimo no imponible de bienes personales, o sea que sería en la práctica una baja de impuestos, y tiene como origen el Senado. Así que estamos para discutirlo, así que yo en un rato ya estoy marchando a Buenos Aires de nuevo para la reunión de comisión de mañana a la mañana y la sesión a la tarde.
Bien, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, esperemos también tener las novedades, ¿no?, respecto de todo lo que suceda allí en el Congreso de la Nación en relación a todos estos temas que son tan importantes y definen, como decíamos, la gestión de gobierno. Así que seguiremos todas las novedades que haya al respecto.
Así es. En eso estamos trabajando. Yo en las últimas horas fui recibido en audiencia por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Olivos, y ya estuvimos repasando toda la agenda parlamentaria para los próximos meses. Esperemos que, como rechazaron el presupuesto, reflexione la oposición y entienda que tenemos que discutir otras leyes importantes para sostener el crecimiento de la Argentina.
¿El tema del presupuesto se puede llegar a tratar recién entonces a partir de cuándo?
No se trata más por el periodo parlamentario. Uh-huh. O sea, no hay posibilidad de tratarlo. Pero además, entendamos lo siguiente, Sandra, vos que tenés experiencia. Muchas veces cuando se discute un proyecto de presupuesto, va a la oposición y pide más fondos para su provincia, más fondos para su universidad, pero nunca ocurrió de que la oposición diga: nosotros queremos la lapicera para escribir el proyecto de presupuesto. Eso no va a ocurrir. Así que entiendo que ya este tema del presupuesto es un capítulo cerrado. Ejecutaremos el presupuesto 2021 prorrogado para 2022 con las limitaciones que marca la Constitución, pero ya el presupuesto no va a volver a discutirse en el Congreso.
Bien. Muchas gracias, Marcelo, por esta comunicación.
Bueno, gracias. Hasta luego.
El diputado nacional Marcelo Casareto, que habló aquí en Dar la Nota.